Subamos el volumen a los susurros de las aulas, los patios y pasillos, para conversar sobre lo controversial, lo diverso y lo oculto de la educación. Voces Pedagógicas, un espacio de la Facultad de Educación de Uniminuto para abrir caminos en el mundo de la educación que se transforma y nos compromete a ser líderes en estos nuevos procesos pedagógicos.
Aquí comienza el encuentro de la diversidad educativa. Abrimos el micrófono a las voces pedagógicas.
Bienvenidos. Soy Ana María Huitrago, profesora de la Licenciatura en Humanidades y líder del Semillero en Investigación en Semiótica. Estamos en Voces Pedagógicas, un programa creado para el encuentro de los saberes que circulan dentro y fuera de las aulas. Con el fin de dialogar sobre los acontecimientos y las vivencias del universo pedagógico, nos encontraremos cada 8 días. Estudiantes, docentes, directivos e invitados especiales estaremos compartiendo con nuestra audiencia todo aquello que se acalla en las aulas o que no tiene voz. Tendremos un diálogo muy nutrido con nuestra mesa de trabajo y luego conoceremos algunas experiencias de nuestros futuros licenciados. Escuchemos pues de quiénes se trata.
Un saludo a nuestra audiencia y a los compañeros de mesa. Yo soy Karel Cardoso, estudiante de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana e integrante del Semillero en Semiótica.
Mi nombre es Eurías Casas, soy licenciado del programa Humanidades y Lengua Castellana. Trabajo para la Universidad Minuto de Dios hace unos 8 años. Y actualmente hago parte también del Semillero en Semiótica.
Mi nombre es Jessica Rincón, soy estudiante de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, pertenezco al Semillero en Semiótica.
Mi nombre es Eusebio Lozano Herrera, soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana y hoy en la bonita tarea de dirigir esta licenciatura.
Reitero mi bienvenida y para mí es un gusto que nos estén acompañando.
Hablando y escuchando, el espacio para construir ideas y debatir opiniones.
Compañeros y compañeras, iniciemos entonces esta conversa, este diálogo en el que están diferentes representantes de la Facultad de Educación, específicamente el programa Humanidades y Lengua Castellana. La profesora Ana María hablaba acerca de las prácticas profesionales pandémicas. Suena muy interesante este título, ¿no? Este título del programa. Y en eso quiero centrar como mi primer interrogante, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de las prácticas pedagógicas pandémicas?
Como usted lo menciona, es un nombre muy, muy interesante. Y estas prácticas pandémicas profesionales surgen como la experiencia de adaptación a la virtualidad de las prácticas profesionales de la FEDU, debido precisamente a la pandemia que estamos viviendo, ya que como todos tenemos conocimiento de primera mano, desde marzo hemos estado en una cuarentena por la COVID-19 y esto ha motivado una educación virtual en lo que se denomina la presencialidad remota. Y las prácticas profesionales no salieron exentas de esto, por el contrario, se convirtieron en un apoyo a los colegios que tienen practicantes de un minuto y a la continuidad de su proceso de formación como licenciados. Las prácticas profesionales de la FEDU que siempre se han realizado en la presencialidad, en las cuales los practicantes apoyan la jornada académica de los colegios asignados, acompañan a sus estudiantes en las clases, tienen la oportunidad de aplicar las unidades didácticas y todas estas dinámicas que son propias de una práctica profesional, se convierten en pandémicas porque las dinámicas mencionadas anteriormente se trasladan a la virtualidad. Por eso, en lugar de limitarse estas prácticas debido a la pandemia, lo que hacen es transformarse con esta nueva modalidad de enseñanza en la virtualidad. Entonces, las prácticas pandémicas profesionales son la forma de continuar con este proceso de formación profesional de los pedagogos en una situación inquietante, pero de la cual se puede sacar todo el provecho. Y también es una forma de contribuir a los colegios que, como las universidades, están adaptándose al reto de enseñar en la virtualidad.
Bueno, muy bien, Carol. Entonces, si comprendo bien, las prácticas pedagógicas pandémicas son estas que las experiencias que tuvieron los estudiantes durante este tiempo de cuarentena, si mal no estoy. ¿Quiénes tuvieron como esas experiencias de práctica? ¿Quiénes específicamente hay de la facultad, del programa?
Es difícil señalar, digamos, que solamente a un protagonista como los personajes en los que recayó este tema de las prácticas profesionales pandémicas. Si bien los estudiantes de últimos semestres, digamos que están allí como esos personajes que tuvieron que asumir este nuevo reto del que nos hablaba Carol, esta transformación a la que nos llevó el famoso aislamiento obligatorio, el momento álgido que tuvimos en Bogotá, en Colombia, pues que obviamente continúa todavía en diferentes lugares y desde diferentes perspectivas. Yo quiero señalar que no son solamente ellos a quienes compete este nuevo escenario, son los estudiantes en general y hablo de todos los niveles educativos, porque tanto las niñas, los niños, los jóvenes de todas las edades tuvieron de alguna manera que relacionarse en estas prácticas profesionales que cambiaron la manera de entender que el aula en efecto no la hace una institución enmarcada en unos muros, enmarcada en un lugar en concreto. Los estudiantes con esa capacidad de adaptación demostraron en efecto que la escuela va más allá, que está en otro lugar. Entonces el protagonista de estas prácticas es todo el sector educativo que confluyó a tomar decisiones frente a qué hacer con este proceso de la virtualidad, qué hacer en este nuevo panorama que llegó de un momento a otro. Estuvieron los docentes que lideran evidentemente estas prácticas, estuvieron los docentes que lideran los grupos a los que tuvieron que adaptarse, los docentes en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Por supuesto, ya lo mencioné, estos estudiantes de diferentes grados que son los grandes protagonistas, definitivamente si los muchachos no se hubieran adaptado y no hubieran demostrado esa capacidad de generar unos nuevos procesos sin importar las condiciones tan adversas que hemos tenido que vivir, pues nada, la por más creatividad de los profesores, esto no hubiera salido adelante. Entonces, digamos que acá no podemos salir a hablar de un solo personaje, un solo protagonista, sino es una suma de protagonistas, es una suma de protagonismos, diría incluso. Y también hay que resaltar que dentro de esos personajes que tuvieron que vivir esta transformación y esta presencialidad remota, como se llamó en algunos escenarios o como se sigue llamando en algunos escenarios, también tuvo que reconocer y aprender que la tan famosa metáfora del nativo digital no es tan cierta. Y traigo a colación esto porque la mayoría de practicantes o de personas que estaban llevando a cabo su práctica, que creían que conocían y manejaban y se movían fácilmente en el mundo digital, pues se dieron cuenta que no era tan así, que tenían que reaprender desde sus mismas dificultades con el mundo digital. Y en estos procesos, pues allí aparece otro personaje que es justamente las herramientas digitales como un factor esencial de un momento a otro cuando las creímos tan poco esenciales. Entonces creo que hay personajes de diferentes roles y de diferentes clases en estas prácticas profesionales pandémicas.
Bien, entonces, redondeando un poco lo que la profe Ana María nos está contando, entiendo entonces que hay una serie de prácticas pedagógicas que efectivamente como consecuencia de la emergencia sanitaria que tenemos, se fueron transformando, ¿no? Y entonces efectivamente por un lado están unas prácticas que en medio de todo son exitosas, ¿no? Que colocaron, que si bien es cierto, pues la presencialidad estaba muy, muy afianzada en nuestra práctica pedagógica, pues la virtualidad pues tampoco es que haya afectado del todo el proceso pedagógico, dado que se cambia la percepción que se tiene de escuela y de aula, ¿no? El aula ya no como un lugar específico. Pero lo que la profe Ana María también nos dice y me parece muy interesante es lo que tiene que ver con ese concepto de los nativos digitales, ¿no? Por un lado, parece ser que también hubo unos inconvenientes en los que los estudiantes pareciera que no estaban capacitados para sortear la situación o ¿no? para colocarse al 100% en la virtualidad y usar las herramientas tecnológicas que, si bien tengo entendido, pues Uniminuto lleva muchos años con las aulas virtuales. continuando un poco ahí con estas ideas, surge como una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo asumir estas formas diversas de hacer pedagogía? ¿Cómo se están comprendiendo en el programa y en esta facultad de educación? Entonces, aquí le damos paso al profesor Eusebio.
En primer lugar, yo quisiera mencionar que la escuela durante varios años ha sido un escenario selectivo y clasificatorio, ¿no? Los mismos discursos que la presentan hacen de ella un espacio que disgrega, que selecciona, que clasifica, que el discurso del uno no se entiende con el otro y que los principios de comunicación, como bien lo mencionaría Bernstein, pues terminan siendo dispositivos más de transmisión de poder y de control que de construcción colectiva. En ese orden de ideas, entonces, creo que es muy importante hablar de una escuela que nos permita la voz a todos, ¿no? Que no se entienda desde un escenario vertical en el que el poder de la estructura jerárquica gobierna sobre la institución educativa. Por tanto, pensarnos en una escuela más inclusiva, que permita un diálogo horizontal entre pares y que permita también la vinculación y el reconocimiento de la voz de todos, pues es una necesidad apremiante, sobre todo para hablar de una diversidad pedagógica. En segundo lugar, porque pues la pedagogía como reflexión del acto educativo, en efecto, nos permite pensarnos sobre esa educación, ¿no? Y esta educación que hoy por hoy también nos plantea algunas perspectivas sociológicas en cuanto a lo que es ella misma, entendida desde la sociabilidad y desde la socialización de los individuos. En lo personal me parece mucho más interesante la perspectiva de la sociabilidad, pues definitivamente también nos abre un espectro muy amplio en cuanto si entendemos la educación como esa posibilidad de sociabilidad de los individuos en una perspectiva mucho más antropológica, pues definitivamente también nos va a abrir un abanico de posibilidades tan grande como el número de subjetividades que se encuentran en el aula de clase, ¿no? Dentro de la institución educativa, dentro de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en tercer lugar, porque pues definitivamente es necesario entender una educación más innovadora. Hemos sido testigos, y bien lo menciona María Acaso, en su libro de Reduvolution, del avance tecnológico que han tenido todas nuestras diferentes áreas del saber, de construcción sociológica, de los escenarios en los que nosotros mismos nos desenvolvemos, ¿cierto? La medicina, la arquitectura, la televisión, hoy ya no vemos televisión en los canales de RCN y Caracol, sino que tenemos esta televisión por contenidos. En fin, cada una de las áreas en las que el hombre se ha venido desenvolviendo y construyendo su evolución, pues han venido también mutando y transformándose alrededor de estas nuevas tecnologías, pero también alrededor de estas nuevas formas de relacionarnos. Entonces, definitivamente es importantísimo que la educación también vaya girando y mirando hacia ese lado y nos pensemos en una educación mucho más innovadora.
Sin duda alguna, uno de los retos que nos ha traído la pandemia han sido nuestras prácticas profesionales, ya que nos hemos relacionado con nuestros niños detrás de una pantalla y al principio creíamos que no se lograría nada. Pero esta pandemia nos hace reflexionar en cómo planeamos nuestras clases, qué metodologías usamos y, lo más importante, acoger las herramientas digitales para apoyo y solidez del proceso educativo de cada niño, considerando así y demostrando que la educación no es estática y que estos retos son experiencias para reconsiderar la importancia de atrevernos a cambiar en los procesos educativos.
Una de las ideas que queda de este diálogo que hemos tenido, en primer lugar, es el reto que asumen los practicantes en cuanto a las herramientas digitales y su no preparación en cuanto a cómo asumir pues una práctica profesional pandémica, es decir, una práctica virtual, porque también recordemos que son estudiantes que también se están adaptando a una enseñanza desde la virtualidad. Entonces, también estos retos que se asumen no quiere decir que no estén preparados del todo, porque es simplemente otra forma de enseñanza a la cual también tuvieron que enfrentarse docentes universitarios, docentes de básica, secundaria, es decir, toda la comunidad educativa tuvo que enfrentarse, y realmente no podemos decir que estábamos preparados para ello, pero sí teníamos herramientas y conocimientos que podríamos usar para adaptarnos. Y como ya hemos mencionado en todo este diálogo, fue el uso de la creatividad, el uso también de la didáctica, el uso de nuestros conocimientos en pedagogía, los que sacaron adelante estas prácticas pandémicas y que ayudaron, como ya lo estaban diciendo, a todos estos protagonistas, porque pues los protagonistas en realidad somos todos los que hacemos parte del sector educativo. De esta manera nosotros vamos a escuchar las experiencias de los estudiantes, de estos practicantes y protagonistas que se le midieron al reto de enseñar en la virtualidad y de convertirse en profes, en una pandemia que nos retó y que nos desafió a otras formas de enseñar y a unas formas de usar la tecnología y no rezagarnos en ella.
Hoy en Charlando con, hablaremos con nuestros invitados especiales sobre su caminar pedagógico.
Le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es practicante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de Uniminuto. Hablaremos con ella sobre los desafíos que implica ser un practicante en estos tiempos pandémicos y las reflexiones sobre sus experiencias pedagógicas en la pandemia. Nos acompaña también Jessica Rincón. Saludamos a Camila Aguilar.
Hola, hola Carol, hola Jessica. Bueno, mi nombre es María Camila Aguilar, estoy en octavo semestre, actualmente curso la práctica profesional 1 en el Colegio Celestín Freinet.
Muy bien, Camila, muchas gracias. Estaremos hablando, bueno, inicialmente vamos a hablar sobre cómo se empoderan los licenciados en formación de la práctica profesional desde pues, la educación en casa, que es lo que estamos atravesando debido a la pandemia. Entonces, Camila, cuéntanos inicialmente por qué decidiste cursar práctica profesional en estos tiempos tan pandémicos.
Bueno, primero pues porque según la ruta sugerida pues me tocaba, ¿no? Y segundo, pues al inicio fue un reto, ¿no? Porque la primera impresión es de, no, ¿eso cómo va a ser virtual? ¿Va a ser complicado? Pero obviamente también entré con mucha curiosidad, ¿no? Porque pues es como la primera generación que nos pasa esto. Que también entré, como te digo, con curiosidad y con muchas expectativas. Estaba todo como, sí, o sea, estaba expectante a cómo iba a funcionar, cómo le iban a recibir los chicos, qué herramientas utilizaban. Así que digamos que esa es mi respuesta.
Muy bien, Camila. Sí, definitivamente yo creo que todos los practicantes iniciamos con mucha expectativa y con un desafío, ¿no? Que es asumir estas prácticas desde la virtualidad. Entonces, Jessica, también, ¿Cómo fue asumir estas prácticas desde un rol de practicante, ¿no?
A la expectativa de si va a funcionar lo que uno está planeando o no, porque pues la presencialidad abarca muchísimos otros aspectos que se pueden desarrollar presencialmente con los estudiantes. Entonces, pues para mí, más que todo, enfrentarme como a la cámara y al audio fue pensarme lo que yo estoy planeando, si realmente va a funcionar desde el computador, ¿no? Porque pues hay muchos niños que son muy distraídos y que pues claramente no están acoplados a ese nuevo cambio, ¿sí? Bueno, pues a partir de todos estos retos que hemos asumido como practicantes y como estudiantes de la licenciatura, yo quisiera saber cómo cambia el diseño de una clase en la presencialidad remota para Camila.
Bueno, pues como retomando lo que tú decías, obviamente cambió pues en general todo, porque pues somos seres sociales, ¿no? Ese contacto, esa sociabilidad de que yo pueda verle la cara al otro, las expresiones que hace, como en general, sí, cada gesto de los estudiantes y de nosotros también como practicantes y pues de los profes que nos acompañan. Entonces yo creo que cambia total y además porque siempre hay que mantener como el estudiante por naturaleza, bien sea pues niño o ya adolescente, tiende a ser muy disperso, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, se generan esas estrategias de presta atención, no sé, prende tu cámara? Porque algo que yo he visto desde mi experiencia es que los chicos no prenden las cámaras y para que prendan el micrófono es como el sacrificio más grande, es como un temor, como un miedo a ser vistos desde su casa. Es algo muy curioso que yo he visto.
¿Tú qué grados estás manejando, Camila?
En este momento grado 10 y grado 11.
Total, pero mira que a mí me pasa lo contrario. Y es que yo trabajo con niños de primaria y los niños, al contrario, me participan súper bien. Entonces, digamos que eso es como, yo creo que va dependiendo de las edades y demás. Cuéntame cómo te has sentido hoy. ¿Qué tal el programa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
Bueno, me parece que este tipo de espacios son muy importantes, ¿no? O sea, de hablar no solamente de la pedagogía, sino en general de nuestras experiencias. Y digamos que a mí me parece muy necesario la creación de estos lugares, ¿no? De llevar la pedagogía a un medio de comunicación como es la radio, ¿no?
Sí, lo que Camila nos estaba diciendo es muy importante porque precisamente estos espacios se crean para que podamos hablar y especialmente de esta experiencia, ¿no? De realizar una práctica desde la pandemia, una práctica en donde los chicos es un poco difícil que activen las cámaras, también una práctica, y ya lo vamos a hablar, ya ustedes nos van a contar, Camila también nos va a contar si estábamos preparados para hacer una práctica virtual, o sea, teníamos las herramientas, sabíamos usar de pronto tantas páginas de gamificación para estar en contacto con nuestros estudiantes. Entonces ahí va un poquito como nuestra habilidad como docentes para ser un poco más didácticos desde la virtualidad. Entonces, a partir de nuestra experiencia, porque yo también soy practicante, Camila, yo quisiera saber si te gustó ser practicante en la presencialidad remota, es decir, desde la virtualidad, y que no te gustó tampoco, o sea, ¿qué te pareció como chévere o lo no tan bonito de estar en la práctica?
Bueno, yo diría, bueno, vamos a empezar por lo malo para acabar con lo bueno. Lo malo, pues que, o sea, hace falta el contacto, ¿no? Lo que yo decía anteriormente, digamos que eso también me pareció malo y que siento que si bien los medios de comunicación y todas estas estrategias nos han brindado muchas oportunidades y digamos algo que contamos nosotros como practicantes es que nuestra generación tiene una familiaridad con el lenguaje tecnológico, ¿sabes? Entonces estamos más cerca como a los chicos y se puede entender mucho más todas estas páginas y la cantidad de herramientas que ofrece la red. Pero lo malo es que así como nos acerca también nos aleja, o sea, que yo decía anteriormente con los chicos que no prenden la cámara, que no prenden el micrófono, entonces muchas veces uno se siente hablando solo, no participan, es como si solamente fueran entes, o sea, como numeritos que están ahí conectados, pero yo no sé quién está al otro lado, o sea, no puedo, digamos, tampoco conocerlos, entonces yo siento que eso es algo malo y que también en medio de todo limita el proceso, porque pues una clase también necesita, es como una conversación entre el estudiante y el maestro no solamente puede sentarse a hablar y hablar y hablar y dar cátedra, porque también necesita esa interacción con el estudiante, entonces eso también es lo que me parece malo. Y ahora lo bueno, pues que los chicos están explorando un montón estrategias pedagógicas, digamos una anécdota que me gustaría contar es que en uno de los proyectos del plan lector los chicos tenían que leer primero Hamlet de William Shakespeare y luego tenían que hacer una representación audiovisual de pues la obra que leyeron y la mayoría utilizó la red social de TikTok para hacer estos montajes con sonidos, con imágenes, y a mí me pareció increíble porque, digamos, extrapolan las redes sociales que normalmente en la escuela tradicional como que se tiende a alejar, ¿no? O sea, las redes sociales, lo divertido no se mezcla con el aprendizaje, y digamos que en esta nueva era sí, mezclamos todas estas herramientas para aprender. Entonces, digamos que eso es lo bueno que a mí me ha parecido.
Bueno, yo quisiera también rescatar algo que dice la compañera Camila, y es que esa relación y esa vinculación que tienen las redes sociales, como ella mencionaba, con la educación, cómo a partir de un video de TikTok o un juego de imágenes con sonido, los chicos pueden aprender, no sé, de historia, de cultura, ¿sí? He tenido varias experiencias con mis estudiantes de eso. Bueno, otro aspecto positivo que le veo a la práctica de esta manera es que hay compromiso con los padres de familia, ¿sí? Porque pues esta pandemia hizo entrever el compromiso y la responsabilidad que tienen los papás dentro del proceso educativo de sus hijos. Entonces es como que están ahí pendientes, que tienen que subir sus tareas, que tienen que hacer sus trabajos, que a esta hora se tienen que conectar. Entonces creo que esa ha sido una parte muy positiva porque pues los niños han sentido ese acompañamiento de los padres.
Sí, se han puesto sobre la mesa también ideas muy interesantes sobre el acompañamiento de los padres, pero también el uso de las redes sociales. Y definitivamente lo que hizo la virtualidad también para nosotros como practicantes fue encontrarnos en otros espacios y mostrarnos que podemos enseñar, pero también podemos aprender desde, como lo decía Camila, desde unas redes sociales que de pronto las podemos tildar como negativas, o también aprender de los memes, aprender de los padres de familia, y los padres también estuvieron como en esta dinámica de no convertirse en docentes, pero sí en vincularse con los procesos académicos de sus estudiantes y también saber qué les están enseñando a sus hijos, porque a veces ellos los envían al colegio y pues realmente no saben cuál es el proceso de sus hijos en las instituciones. Entonces, un poquito ya para finalizar nuestra charla, quisiera saber cuál es el mayor aprendizaje que nos llevamos de esta práctica profesional con tantos obstáculos, pero también con muchos logros. Entonces, Camila, si nos quieres contar.
Bueno, yo creo que mi experiencia como practicante la definiría en una palabra, es oportunidad. ¿Sabes? Como que, claro, al inicio uno entra como nervioso, preocupado, pero que a medida que se va desarrollando las clases, también siento que es la oportunidad de aprender, ¿no? De tener nuevas herramientas y también de tener nuevas estrategias, porque siempre se dice el dicho de que la adversidad siempre sale algo bueno, y sí, realmente sí. Entonces, a mí me parece que esta práctica desde la virtualidad es una oportunidad para aprender, para como tener más herramientas a la hora de cuando ya nosotros nos graduamos, enfrentarnos ya a la vida profesional.
Sí, Camila, tienes mucha razón. Es una oportunidad. Jessica, ¿cuál fue la mayor experiencia o el mayor aprendizaje de esta práctica pandémica?
Yo creo que el mayor aprendizaje de esta práctica fue entender que la educación trasciende, que si no estamos en la presencialidad, buscamos las herramientas, buscamos la manera para interactuar y para llegar al otro con un fin y con un objetivo.
Sí, sí, es muy cierto, la educación. Yo creo que esta pandemia nos dejó claro que la educación puede trascender los muros de los colegios, y nos mudamos a la casa y nos mudamos a las clases. Definitivamente son muchas cosas que nos quedan por aprender, pero también por felicitarnos y por darnos cuenta de nuestros errores, ¿no? También lo que pudimos mejorar o lo que no hicimos tan bien, pero que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Esto es un camino de aprendizaje. Bueno, agradecerle a Camila por acompañarnos, a Jessica también, por dejarnos escuchar sus voces.
No, yo la verdad es que muchas gracias por permitirme hablar y por este espacio, en serio, de verdad, gracias a Carol y a Jessica por esto.
Bueno, agradecerle a Camila por el espacio. Creo que fue muy, muy positivo esta charla, a Vanessa y pues por supuesto a la audiencia.
Muy bien, comprendo perfectamente y gracias por los comentarios que han hecho, porque sin lugar a dudas pues lo que hace es colocar en una discusión la percepción que tenemos acerca de las prácticas pedagógicas. Quiero agradecerle a la profesora Ana María, al profesor Eusebio, a Jessica, a Carol, porque por la percepción que tienen, por la lectura que han hecho, bueno, pues seguramente hay segmentos de población en que las prácticas fueron exitosas, otras no tanto. Pues esa es como la tarea que tenemos en Voces Pedagógicas, ir visibilizando, ir trayendo a este espacio todas esas experiencias que están allí y que sin lugar a dudas lo que va a hacer es nutrir.
Quedan muchas ideas sobre la mesa, la manera como hemos aprendido en las prácticas a que definitivamente los docentes somos los maestros de la invención y del reconocimiento de las oportunidades en las situaciones más complejas. El acompañamiento a estudiantes y docentes de las instituciones educativas nos demostró que definitivamente podemos crear estrategias incluso sin conocernos. La educación trasciende y demuestra que los muros no son la escuela. Estas son algunas de las enseñanzas y de los aprendizajes que han ido fortaleciendo la formación de nuestros estudiantes durante una etapa tan compleja, en la que demostraron que están hechos de gran capacidad creativa y didáctica para llevar a cabo su labor como docentes. Los invitamos a escucharnos los lunes a las 12 del mediodía, en el 14.30M o a través de Uniminuto Radio Online. Somos Voces Pedagógicas. Gracias por estar aquí.
¿Quién hizo la tarea? El espacio para saber qué se está haciendo en las aulas.
Un saludo para los que están conectados en esta sección de ¿Quién hizo la tarea? Mi nombre es Angie Navarrete, soy estudiante de la licenciatura básica con énfasis en humanidades y lengua castellana y actualmente estoy en séptimo semestre. Así que bueno, hoy les quiero hablar sobre la tarea que le puse como título Jugando con Circe para la materia de semiótica de la cultura visual por Ana María Buitrago. Básicamente la tarea que nos pidió la profe se basa mucho en el challenge de Holanda. Es un challenge que se llama Entre el arte y la cuarentena, pero obviamente en holandés, y es representar la pintura con objetos que tenemos nosotros en la actualidad mediante una fotografía. Y bueno, la pintura que yo elegí se llama Circe, de Beatriz Ofor, y lo que resalta de la fotografía o de la pintura en general es el vestuario. Circe tiene una túnica color menta con una capa café, tiene una copa o un cáliz, que bueno, representa mucho la mitología griega a una hechicera, y esa copa o el cáliz tiene una serpiente, tiene una corona de hojas y tiene una serpiente enrollada en el brazo izquierdo. Lo que la profesora nos pidió fue representar la imagen mediante elementos que tuviéramos nosotros. Nos hizo la pregunta de qué puedo hacer con esa imagen, cómo puedo hacer la transformación de la imagen, qué elementos y qué contexto puede haber para lograr una significación. Además de eso, ella nos pidió que pensáramos en cómo íbamos a darle una resignificación con los elementos que tenemos nosotros, que no son los mismos que tiene el autor originalmente y en esa época. Todos los elementos pues son muy distintos a ese entonces. Entonces lo que teníamos que hacer era la representación de la imagen bajo la idea del challenge y buscar o crear los objetos que están en ella. Por ejemplo, yo hice la copa con papel, hice la corona de hojas con papel iris, me puse una sábana, una chaqueta café y bueno, traté también como de hacer el ángulo de la foto para que quedara súper igual a la pintura original. Y después de eso lo coloqué en otros contextos, digamos, lo coloqué en un viñedo. Entonces, ¿qué puede significar esa imagen en un viñedo? Entonces ya no representa a la hechicera, sino tal vez que ella está disfrutando un buen vino, y así en muchos contextos los colocamos. Esta tarea o este ejercicio que hice en clase, creo que me hace pensar que nos hace maestros creativos. Considero que también esta estrategia o esta dinámica puede usarse como una herramienta pedagógica para unas futuras clases que tengamos con nuestros estudiantes. Nos saca también de nuestra zona de confort, nos hace ser más creativos y buscar la manera de hacer cosas muy chéveres. También nos motiva a articular lo que vemos en clase, la teoría, con la práctica, o a través de esa práctica, cómo la podemos articular con la teoría y así pues generar nuevos significados. También nos hace jugar con la imagen para construir significaciones, y esto es algo que se me quedó mucho de este ejercicio. Es importante jugar con los objetos para crear nuevas significaciones. Y también, bueno, para los demás, bueno, yo los invito a que se animen a esta propuesta, a mirar el challenge de Entre el arte y la cuarentena, para que jueguen con distintos elementos y así crear una nueva significación y nuevos elementos. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme.
Si eres estudiante de pregrado y Uniminuto, te invitamos a participar en ¿Quién hizo la tarea? Envíanos un audio de 3 minutos describiendo la tarea más interesante, extraña o emotiva que te han asignado durante tu carrera. Debes mencionar tu nombre, el semestre en curso, el pregrado al que perteneces, la materia de la tarea y contarnos su idea principal, metodología y por qué la elegiste. Comparte tu audio al correo vocespedagogicasuniminuto@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Si quieres saber más de Voces Pedagógicas, estamos en Facebook como Semillero en Semiótica y en Instagram como @cis_uniminuto.
Hasta aquí Voces Pedagógicas, un encuentro con las sonoridades educativas y sus constantes cambios. Espacio sonoro del Semillero de Investigación en Semiótica de la Facultad de Educación de Uniminuto.